Damos gloria al Señor esta tarde. Damos honra. Para eso nos hemos reunido aquí, ¿verdad? Para adorar al Señor con nuestra voz, con nuestras manos, con nuestros oídos, prestando atención a su palabra, lo que Él ha preparado para nosotros. Te adoramos, Rey. Señor, vamos a orar una vez más. Señor, te damos gracias. Estamos adorándote en este lugar. Nos hemos reunido como tu iglesia, Padre. Aquellos a los que tú compraste con tu sangre, que tú redimiste y que han creído en ti. Estamos aquí, Dios, recordándote, adorándote, Jesús. Exaltando tu nombre, Padre, porque eres digno. Estamos por adorarte ahora con nuestros oídos y nuestro corazón. Te pido que ayudes a enfocar nuestros sentidos, Dios, en tu palabra, en lo que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos, Jesús. Sé que muchas veces es difícil y podemos distraernos con otras cosas, Jesús, pero queremos enfocarnos en ti, disfrutarte. Ya te hemos disfrutado en la alabanza, Padre, en la música, digamos, de cierto modo. Ahora queremos disfrutarnos y gozarnos, disfrutarte, Padre, y gozarnos en tu palabra, Dios. Ayúdanos a atesorar tu palabra, a ponerla por práctica. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres bello, mi Rey. Eres precioso. Eres soberano. Te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos a este lugar, a este miércoles que hemos preparado para adorar al Señor, para alabarlo, para bendecirlo, para aprender más de su palabra. Y continuamos con esta serie de distintivos. Veíamos la semana antepasada, ¿verdad? La semana antepasada que el pastor José nos compartía acerca de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Se acuerda usted quién es la iglesia? ¿Es aquí el lugar, este el edificio? No, ¿verdad? La iglesia somos todos los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, aquellos que han creído en el Señor Jesús, aquellos por los que Cristo murió y han aceptado ese sacrificio. ¿Y cuáles son los distintivos de la iglesia? Uno es que está orientada para dar gloria a ¿quién? Gloria a Dios. Está centrada en la palabra del Señor. Y la iglesia es empoderada también por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo fuera imposible hacer lo que la iglesia hace. Fuera imposible perdonar a tu hermano a veces, ¿no? Cuando te hace alguna ofensa. Y el tema que vamos a estar estudiando hoy es acerca de la adoración. Ese tema que a veces el definirlo es un poco difícil, ¿no? Es como, leía en los comentarios que es como definir el amor. ¿Cómo defines el amor? Y tú me podrás decir, pues ahí en 1 Corintios está la definición del amor, ¿no? O sea, es paciente, es benigno, todo lo soporta, todo lo espera. Pero en sí el sentimiento, ¿qué es? Es difícil definir el amor. Y la adoración no es que sea difícil definirla, pero no hay una, yo desde mi punto de vista, no hay como una definición así de librito, ¿no? Que tú puedas sacar y puedas decir, bueno, es esto y esto. Pero yo traigo acá una definición. Solamente antes de compartírtela, me gustaría que me acompañaras al Salmo 145. Vamos a estarlo leyendo, voy a estar utilizando la Reina Valera y a veces la Nueva Traducción Viviente, muchachos. Dice el Salmo 145 en la Reina Valera: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno ¿de qué? De suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová. Jehová, Dios es bueno, el Señor es bueno. ¿Para quién? Para con todos. Y sus misericordias son sobre sus obras, sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras. ¿Quién? Todas sus obras. y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. ¿Encontraste alguna razón para adorar al Señor en este salmo? Yo encontré bastantes, ¿no? Vamos a estar analizando unas poquitas ahora. Y ahora sí, me gustaría que leyéramos un poquito acerca de esta definición de adoración que yo traigo acá. Decimos que la adoración, y esto lo hemos repetido algunas veces acá, que la adoración es cómo respondemos nosotros a Dios, ¿verdad? Pero vamos a desmenuzarlo un poquito más. Sí, la adoración es la respuesta adecuada que tenemos para con Dios, pero es atribuyéndole todo honor y valor al Creador, al Señor, aquel que nos hizo. Dice el salmista en el Salmo 100, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es nuestro Creador. Primeramente, ahí hay una razón por la cual debemos responder al Señor en adoración. Y precisamente también otra, porque Él es digno de nuestra adoración. No hay nadie más digno que Él. La adoración de Dios responde apropiadamente también a las provisiones que Él tiene para con nosotros, a las provisiones que día a día Él nos ofrece, nos entrega, pero la más importante, las provisiones o la provisión redentora hecha únicamente por su gracia. ¿Cuál es la provisión redentora hecha por su gracia? El que Él haya proveído un medio para ser salvos: Jesucristo. Otra razón para adorar al Señor, para responder a Dios. Mientras toda la adoración verdadera está centrada en Dios, nosotros creemos que la adoración cristiana también es cristocéntrica. Jesús está en el centro. Ahorita los vamos a desmenuzar aún más. ¿Cómo es nuestra oración también? Nuestra oración debe ser empoderada por el Espíritu Santo y alineada a las estipulaciones del Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, como el Señor nos ha enseñado a orar. ¿Cómo se va a manifestar nuestra oración? En nuestro diario vivir. En cada decisión que tomemos, nosotros debemos de traer gloria al nombre de Dios. Y esa es una manera de responder en adoración al Señor. La oración verdadera también encuentra su impulso en el Evangelio. Ese Evangelio que restaura la relación de nosotros con Dios. Y no solamente la restaura con Dios, sino también debe serlo, ya lo hemos platicado también, en una relación horizontal con nuestros hermanos. ¿Te fijas que la oración es todavía más allá que solamente venir y cantar como 15 o 20 minutos? Es todavía más allá, es todavía más profundo. Y esto podemos irnos y adentrarnos más. Se tiene a veces el concepto de que la oración es el tiempo de la música, o incluso hay quienes todavía lo recortan aún más y no es todo el tiempo de la música, sino el tiempo de las canciones lentecitas, ¿no? Entonces, yo vengo de una iglesia donde cuando tocábamos decíamos, bueno, las canciones de oración, las lentitas, esas que... Y como músicos decimos, esas salen solas, por despacito y todo. Pero eso no es la oración. Estamos analizando acá ya qué es La oración, ya lo hemos visto. Adora a Dios porque Él es digno. Le da gracias por sus provisiones redentoras, por sus provisiones que Él nos da día a día. Está centrada en Dios, está centrada en Cristo. Es empoderada por el Espíritu Santo y alineada a las estipulaciones del nuevo pacto. Se manifiesta en nuestro diario vivir y es impulsada por el Evangelio. Ahora, la creación entera adora al Señor. Sabemos que el ser humano no es el único que adora, ¿verdad? Acompáñame al Salmo 119. Perdón, al Salmo 19. Si me apoyan ahí, muchachos, porque aquí con... Dice, escucha, ¿eh? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. ¿Te fijas? El cielo también declara la gloria de Dios. El firmamento anuncia las grandezas de nuestro Señor. Declara la dignidad del Señor. Toda la creación es exhortada a adorar al Señor. Lo leíamos ahorita en el Salmo 148. Veíamos bastantes cosas por las cuales hay que adorar al Señor. Y somos exaltados. Mira, dice el Salmo 148, el versículo 3. Alabad del sol y la luna, alabad de todas las lucientes estrellas, los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. La adoración al Señor no es exclusiva del ser humano. Toda la creación adora al Señor. Pero sabes, hay algo especial en el ser humano o en la adoración del ser humano. Que ni los ángeles también adoran al Señor y el cielo adora al Señor, pero ni los ángeles tienen esta, bueno, no sé cómo decirlo, te lo voy a decir así, los seres humanos todavía debemos adorar más al Señor porque Él ha provisto un medio de salvación para nosotros. Nosotros adoramos al Señor o nosotros adoramos a Dios también en respuesta a ese sacrificio que Él hizo por nosotros y que se entregó por nosotros y ahora nos ha hecho y convertido en sus hijos y en su pueblo. Esa iglesia que veíamos el miércoles antepasado, que ha sido rescatada por medio del sacrificio de Cristo, ahora puede adorarlo por eso también, por la redención, por la gracia salvadora de Dios, por las provisiones redentoras de Dios. Todos los seres somos exhortados a adorar, y aún más aquellos que hemos recibido la gracia de Cristo, la redención del Señor. La oración es una respuesta por las siguientes razones. Bueno, es una respuesta apropiada por las siguientes razones. Uno es que se nos ordena, el Señor nos ordena que adoremos. Para mí sería la primera, ¿no? El Señor lo manda, ¿por qué? Porque el Señor lo manda. Él no tiene que decirnos por qué, pero Él lo manda. Debemos adorar al Señor porque Él lo manda así. Acompáñame a leer el Salmo 96. Dice el Salmo 96: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anuncien de día en día su salvación, proclamen entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová, ¿y qué? Y digno, digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él. poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Den a Jehová la gloria y el poder. Den a Jehová la honra debida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren a Jehová en la hermosura de su santidad. Dios es santo. Teman delante de él toda la tierra. Y digan entre las naciones que Jehová reina. También afirmó el mundo y este no será conmovido. Juzgará a los pueblos con justicia. Jehová es justo, hay que adorarlo también por su justicia. Alégrense los cielos, gócense la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese, alégrese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con su justicia. Y a todos los pueblos con su verdad. Perdón. ¿Te fijas? Y vamos a encontrar en todos los salmos muchas razones para adorar al Señor. Pero la primera respuesta que veíamos que es apropiada para el Señor es que se nos ordena que adorar al Señor. La segunda es: adoramos, o la adoración es una respuesta apropiada porque se basa en el carácter y en los atributos de Dios. Algunas veces hemos estudiado acá los atributos de Dios. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él nunca cambia. Y todos estos que ya hemos estado estudiando se basa en el carácter también de Dios, de que Él es bueno. Clemente y misericordioso es Jehová, dice. Lento para la ira y grande en misericordia o en amor inagotable, dice la Nueva Traducción Viviente. Ese es el carácter de nuestro Dios. Pero sabes que nuestro Dios también es justo y es fuego consumidor. Y cuando podemos entender eso, que a pesar, bueno, que la justicia de nuestro Dios ya nos hubiera consumido si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo. Una razón más para adorarle. La tercera razón por la que la adoración es una respuesta apropiada es que Él es el creador de todo. Dice el Salmo 95, versículos 6 y 7. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Él nos creó, somos ahora sus ovejas, Él nos rescató para sí. Él es el único creador de todas las cosas. Por eso nosotros debemos responder apropiadamente en la oración, o nuestra respuesta en la oración es apropiada. Por esa tercera razón, que Él es el único creador de todas las cosas, incluidos nosotros. Él es el autor también del plan redentor que desde la eternidad ya lo tenía Él pensado. Ahora acompáñame también a Apocalipsis capítulo 4. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno sus seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. No es que la creación automáticamente se generó de la nada y tantas teorías que hemos visto y estudiado, quizá en la escuela. Inclusive acá hemos visto, tuvimos unas charlas acerca de eso, ¿verdad? No, el Señor creó todo, el Señor lo planeó, lo pensó y lo hizo. Él es el creador de todas las cosas y por eso es digno también de nuestra adoración. Y por eso nuestra adoración es la respuesta adecuada y correcta al Señor. Y hablar de una respuesta adecuada al Señor también nos lleva a reflexionar acerca de lo que Dios nos ha revelado de cómo quiere ser adorado. Él nos deja en su palabra cómo Él quiere ser adorado. ¿Cómo quiere que su pueblo responda ante Él? Entonces, nuestra adoración es una respuesta adecuada o apropiada al Señor. ¿Por qué? Porque se nos ordena, el Señor lo ordena. Se basa en el carácter y en los atributos de Dios. Él es el único creador de todas las cosas. Nosotros somos suyos. Es importante que nosotros respondamos en adoración al Señor. Lo necesitamos. No es que Dios sea un Dios ególatra que ocupe nuestra adoración. ¿Y sabes qué? Muchas personas piensan eso, que Dios es un Dios ególatra, que solamente Él quiere ser adorado y no hay otro. Pero ¿sabes qué? Dios no lo hace por esa razón, por ser ególatra. Dios lo hace porque sabe que eso nos va a traer bien a nosotros. Porque en la medida que tú adores a Dios, el Señor está trabajando también contigo. Ahora, no sé si tú has leído en la palabra, no recuerdo el salmo, pero dice el salmista que los ídolos de las naciones tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, y tales o parecidos a ellos son los que los adoran. Entonces, si nosotros adoramos otra cosa que no sea Dios, nos vamos a hacer similares a esos ídolos. ¿Y sabes qué? Si tú estás adorando a tu esposa, si tú estás adorando a tu esposo, a tus hijos, a tu trabajo, esas cosas son falibles. Si te llegan a fallar, posiblemente te vayas a derrumbar, porque es lo que tú quieres, es lo que anhelas, es lo que buscas y es lo que pones en primer lugar. Aquello que adoramos es lo que ponemos en primer lugar. Pero si nosotros ponemos en primer lugar al Señor, si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, Él no nos va a fallar. Dios no falla, Él es fiel y nunca cambia. Él nos ha dejado todas sus promesas y Él las cumplirá. Porque Dios no cambia, porque Dios es fiel. Y ese es uno también de los atributos de Dios por los cuales debemos adorarlo. Adoramos a nuestro Creador porque Él es digno de una manera en la que nosotros lo disfrutamos. Nosotros, cuando aprendemos a adorar a Dios de la manera correcta, nos gozamos y nos deleitamos en el Señor. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros nos deleitemos, que nosotros nos gocemos en adorarlo. Porque eso va a traer plenitud a nuestra vida. Porque eso va a traer llenura a nosotros. Él es un Dios disfrutable. No es adorar al Señor, no es aburrido. Y si tú te aburres adorando al Señor, pues no es una oración cristiana la que tú estás haciendo. Cuando tú adoras al Señor, caray, es otra cosa. Cuando tú disfrutas al Señor es otra cosa. Cuando tú tienes tu devocional en la mañana y el Espíritu Santo trata contigo, o en la noche o a la hora que tú lo tengas y el Espíritu Santo trata contigo, es otra cosa. Y no solamente en esos momentos especiales, digamos, vamos a llamarlos así, en los que a lo mejor lloramos o a lo mejor derramamos lágrimas, no. ¿Sabes que hay momentos en el día en el que el Señor nos hace o nos muestra su amor de diferentes maneras. Y si estamos en sintonía con Dios, vamos a poder identificar esos pequeños detalles en los que el Señor nos habla. A mí me encanta, y es algo en lo que yo le doy muchas gracias a Dios. Cuando estoy por mi casa y escucho a mi hija cantando las canciones que cantamos acá el domingo. Y yo adoro al Señor por eso. Y es mi oración que mi hija se mantenga en esa actitud de adoración al Señor. A lo mejor ella no está consciente del todo qué es lo que está cantando, pero ella lo está cantando, ella está escuchando, ella está recibiendo. Y fiel es Dios, dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Mi tarea y la tarea de mi esposa como padres es instruirla. Pero eso es algo en lo cual el Señor habla a mi corazón. Y así como eso, hay muchas circunstancias en las cuales a veces cuando no tienes quizá, no sé, dinero o alguna manera la que tú necesitas y ves la provisión del Señor a través de una manera o de otra, no puedes hacer otra cosa más que adorar al Señor, porque Él es fiel y cumple su palabra y siempre tiene cuidado de sus hijos. Yo recuerdo cuando estábamos en mi trabajo anterior, cuando trabajaba con José y David, tuvimos una situación con un jefe ahí que era un poco difícil y pues ya nos veíamos casi pues del otro lado. No sé, supongo que se acuerdan porque fue muy difícil, de verdad que fue muy difícil. Y era el que estaba abajo del CEO, él era un jefazo. ¿Y sabes qué pasó? Corrieron a él y a nosotros nos dejaron. Nosotros éramos el eslabón más débil y siempre dicen que el hilo se corta por los más delgado. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso y somos el pueblo de Dios que ora al Señor y pone las peticiones delante de Él y el Señor responde. No sé si a ti te ha pasado, estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí, a lo mejor no has puesto atención o no has estado atento y no te has dado cuenta. Quizás me digas, no, pues a mí no me ha pasado algo tan... Pero yo estoy seguro que el Señor ha obrado en tu vida. A lo mejor te has dado cuenta o a lo mejor no, pero el Señor está ahí cumpliendo su palabra para contigo. Y eso es algo también en lo que nosotros tenemos que meditar cuando, a la hora que vamos a adorar. Él es digno de una manera disfrutable. Decía el pastor José la vez pasada que no es el ambiente, no son las luces, no es el humo que pueda haber, no es la música. Es un corazón humillado al Señor, lo que Él quiere. ¿Y sabes qué? No digo que eso en sí sea malo, ¿no? Pero puede ser algún distractor. Puede que tú con las luces abajo y con el humo y con la música y con las palabras apropiadas del que esté de este lado, empieces a sentir algo que no necesariamente va a ser el Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso tampoco es adoración. ¿Y sabes qué? Eso se utiliza mucho ahora y con los jóvenes es como que lo que buscan, ¿no? Es lo que se busca, que haya esa relevancia, que estén los mejores músicos, que estén las luces, el humo, el escenario, el edificio grandote, miles de personas en un auditorio. Y eso es a veces se tiene eso como la oración perfecta, ¿no? Pero no es eso lo que el Señor quiere. Dios quiere que nos deleitemos en Él. Dios quiere que lo pongamos en el primer lugar. Y sea aquí o en una casita, en una chocita con una guitarra acústica, o a lo mejor sin guitarra y sin nada y simplemente orando al Señor. Ni siquiera te voy a decir cantando, orando al Señor y diciéndole, Señor, te amo, te alabo, te adoro. Y a veces no tenemos palabras para decirle al Señor, pero Él conoce nuestro corazón. Y si tú eres de esos que no tienes palabras para decirle al Señor, te voy a hacer un comercial aquí. Hay un libro que se llama Orando la Biblia, el cual está muy bueno. Si tus oraciones siempre es lo mismo, lo que dices, y dices, bueno, es que yo siempre digo lo mismo, léete este libro de verdad. Está muy bueno y te va a enseñar a tomar los pasajes de la Biblia Porque es palabra que el Señor ha dado. Aplicarlos a tu vida y a devolverlos a Dios en la oración. El Señor se deleita en nuestro corazón, no en la relevancia, no en las luces, no en todas estas cosas que te mencionaba. No, eso es pasajero. No adoremos a nuestra adoración, adoremos a Dios. Los salmistas disfrutaban de Dios y disfrutaban también de su palabra. En el Salmo 145 lo vemos. También en el Salmo 73, 25. Acompáñame al Salmo 73. Creo que este es uno de los pasajes favoritos del pastor José. Dice el salmista, bueno, desde el 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. Puedes ver el anhelo que el salmista tiene por Dios, por el Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros anhelemos al Señor, que nosotros anhelemos esa relación de estar con Él, de disfrutarlo, de amarlo, de entregarnos por completo a Él. Esa es la oración verdadera. Veíamos también que la oración humana responde apropiadamente a Dios por su gracia redentora, por lo que Dios en su gracia hizo por nosotros, proveyendo ese sacrificio que Cristo hizo. Vemos en Génesis 2 cómo cuando el Señor hace la creación, todo era perfecto y el ser humano estaba con Dios y vivía con Dios y lo adoraba ahí. Y había una armonía, ahora sí, perfecta. Pero hay una característica que ocurría en Génesis 2. Que el Señor estaba en el centro. Dios estaba en el centro. Sabemos lo que pasó después. El ser humano se quiso poner en el centro. Y por eso ahora hay pandemia, ¿verdad? Nuestra adoración responde apropiadamente a Dios cuando recordamos el plan redentor que también Él trazó. Ocurrió eso en el huerto del Edén, pero Dios tenía pensada ya la solución. Cristo vino, murió por nosotros y ahora nos ha puesto en una relación correcta con Dios y podemos acercarnos al Padre. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Veíamos en Hebreos que ahora nuestra ancla está en Dios, en Cristo. Esa es una razón más también para orar, por su gracia redentora. Nosotros, como iglesia, también adoramos en Jesús. La obra del sacrificio levítico, como encontramos en el libro de Levítico, eso ya quedó atrás. Si tú te acuerdas, había una tribu sacerdotal, la cual era la encargada de realizar los sacrificios, y había un sumo sacerdote que entraba una vez al año y hacía expiación por los pecados del pueblo de Israel. Pero también la manera en la que adoraban ellos, iban con su corderito o con su sacrificio y lo ofrecían. Pero no lo podía ofrecer el que lo llevaba. Había alguien encargado para hacerlo. La tribu de Leví eran los sacerdotes, la tribu sacerdotal, y ellos lo tenían que hacer. Pero ¿sabes qué? Acompáñame a Juan 4. En el versículo 20. Dice de la siguiente manera: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene en los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora nosotros como iglesia somos los encargados de tributar la adoración a Dios. Ya no hay un ministerio levítico que se encargue de realizar los sacrificios y de traer la adoración al Señor. Nosotros ahora somos los encargados, y nosotros como iglesia adoramos en Cristo, adoramos en Jesús. Nosotros somos las piedras, vamos a decir, somos las piedras, pero Cristo es la piedra angular de este templo ahora. Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Nosotros adoramos en Jesús porque Jesús transformó la adoración. En el momento en que Jesús murió, dice la palabra que el velo se rasgó y ahora podemos acceder a Dios confiadamente. Adoramos en Jesús. Acompáñame en primera de Pedro. En el capítulo 2. Dice el versículo 4: acercándonos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y dice el versículo 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca para hacer caer. Pero nosotros creemos. Cristo es nuestra piedra angular y nosotros somos piedras vivas, dice Pedro. Piedras que adoran a Dios en Jesús. Jesús ahora es el lugar y Él es la forma en la que debemos adorar. La mujer, no sé si la mujer samaritana al final entendió lo que Jesús le quiso decir, pero Jesús se refería a esto. Ahora nosotros podemos adorar en Jesús. Él es nuestro templo. Él es nuestro mediador, y exaltamos la grandeza de Dios también en Jesús, nuestro mediador. En 1 Timoteo 2:5 lo dice. ¿Me pones por favor 1 Timoteo? Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y si tú has leído el libro de Job, Job anhelaba ese mediador. Yo recuerdo mucho a mi esposa cuando lo descubrió eso en el libro de Job. Y fíjate, eso también me encanta, que el Espíritu Santo a veces te revela cosas en la Escritura. Y recuerdo que ella llegó muy emocionada y me dice: mira, Job anhelaba a Jesús. Me dice que él anhelaba un mediador. Y ahora nosotros lo tenemos. Él intercede por nosotros y nosotros lo adoramos por eso. Debemos exaltar la grandeza de Dios en Jesucristo. Y eso es más que adorar a Jesús como Dios, alabar su ejemplo y agradecerle por su amor. Implica enfocarse y confiar en su palabra, y confiar en su sacrificio, y confiar en el acto expiatorio que Él hizo, y ahora estar seguros que somos salvos en Él y brindar nuestra oración en Él. Y esta adoración que nosotros brindamos a Dios en Jesús no pudiera ser aceptada si no fuera por el Espíritu Santo también. La adoración es imposible sin el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, nuestra adoración no pudiera ser correcta. Si nosotros pusiéramos nuestra adoración, podemos exaltar la grandeza de Dios y decir que todas las verdades acerca de los atributos de Dios y de la naturaleza de Dios. Pero si el Espíritu Santo no está detrás de nuestra adoración va a ser hueca. Si nosotros creemos que nuestra inteligencia o nuestra sagacidad y nuestro talento para realizar un acto de adoración por, en sí mismo por nosotros puede agradar a Dios, estamos equivocados. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos diga cómo adorar a Dios. Adoramos en Jesús, sí, pero en el Espíritu Santo. Adorando en espíritu y en verdad. Necesitamos del Espíritu Santo para poder exaltar la grandeza de Dios. Y sabes, nuestra adoración, como dijimos al inicio, también debe ser impulsada por el Evangelio. Debemos también, nuestra vida de adoración debe reflejar el Evangelio que decimos estar viviendo. O que estamos viviendo, no voy a decir que decimos, que estamos viviendo. Porque si no es así, tenemos un problema. Tenemos un problema. La adoración también es impulsada por el Evangelio. El Espíritu Santo, vemos que es el que nos convence de pecado. Acompáñame a Juan 16:8. Dice Juan, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer desde antes. Desde el versículo 7, capítulo 16, versículo 7. Pero les digo la verdad que les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. No vendría a ustedes. Mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. No fuimos nosotros que un día nos levantamos con la idea de, ¿sabes qué? Ahora voy a ser cristiano. Ahora voy a servir al Señor. No, fue el Espíritu Santo el que comenzó la obra a trabajar en nosotros. Es el Espíritu Santo. Él nos convenció de pecado. Y Él intercede por nosotros. Él nos dice cómo adorar también. Pero ¿sabes qué? Los adoradores conocen la palabra de Dios. Un adorador debe ser también un buen teólogo. Para poder adorar a Dios, tienes que conocer a Dios. Era lo que veíamos. Ver cómo Dios quiere ser adorado. ¿Y cómo vamos a saber cómo Dios quiere ser adorado? A través de su palabra. Mucha gente, no sé, no le gusta la teología porque dice que trae división y tantas cosas y argumentos que pueden usar en contra. Pero la teología es la manera en la que nosotros conocemos a Dios. Cuando estudiamos su palabra, conocemos a Dios y lo que Él quiere y espera de nosotros cuando vamos a adorar, cuando estamos adorando y cuando estamos viviendo nuestra vida de adoración. Es importantísima la palabra de Dios en nuestra vida. Adoramos a Dios con su palabra. Y sabes, el pastor lo ha dicho, mucha gente, y lo decía hace un momento, cree que la música es la oración y la predicación, pues es la predicación, ¿no? Y son cosas aparte. Y la verdad es que no es así. Todo el servicio, el servicio es de adoración. Cuando llegamos y nos reunimos acá, venimos a adorar a Dios, a deleitarnos en nuestro Señor. Desde el momento en que el servicio empieza, empieza el momento de oración como iglesia, como pueblo que somos. Empieza el tiempo para adorar a Dios cuando se lee la palabra, cuando se ora, cuando se canta, cuando se llora a veces también en el que estamos cantando. Cuando el pastor sube y predica la palabra y escuchamos la palabra y la atesoramos y la ponemos en práctica, estamos adorando al Señor también. Y sabes qué, cuando estamos dando la ofrenda al Señor, devolviendo un poco de lo que Él nos ha dado, estamos adorando al Señor. Todo el servicio es un servicio de adoración al Señor. No nos confundamos con que la música es la adoración y la predicación es otra cosa. Es el alimento, lo de la predicación. Sí, sí es el alimento, pero también es adoración. Lo hemos recalcado muchas veces acá. Adoramos a Dios con su palabra. Y sabes que en el Viejo Testamento encontramos algunos ejemplos acerca de cómo la palabra se encontraba ahí cuando el pueblo se reunía a adorar. Vemos a Moisés en el Sinaí, les lee la palabra. Vemos a David en el Salmo 119 y él dice y expresa lo que la palabra es para él. Y en un pasaje dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, en el Salmo 119. Y dice que la palabra sirve para limpiar el camino del joven y tantas cosas. Te reto que te aprendas el Salmo 119. Esdras, en el retorno del pueblo de Israel, lo que él hace también, le lee la palabra de Dios al pueblo. Los primeros apóstoles, ¿te acuerdas que tenían, lo hemos estudiado, lo estudiamos en el libro de Hechos, tuvieron que poner a personas para que se hicieran cargo de las mesas, para ellos dedicarse ¿a qué? A la palabra. Pues algo, porque es algo importante y de suma importancia, no solamente importante a secas, es de suma importancia la palabra. A través de ella podemos conocer a Dios y podemos conocer también cómo Dios quiere ser adorado. Valorar la palabra de Dios quiere decir que apreciamos su valor y su poder transformador, porque la palabra tiene el poder para transformar las vidas. Dice el autor de Hebreos que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos de la mente y el corazón. Eso es la palabra de Dios. Entonces nosotros exaltamos la grandeza de Dios, los atributos de Dios. Exaltamos a Dios, la grandeza de Dios. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Conociendo su palabra. Esa es la manera en la que nosotros adoramos a este Dios trino. Exaltamos a Dios en Jesucristo por medio del Espíritu Santo, utilizando su palabra. Y una vez más, adorar en espíritu. Espero que ya a lo mejor tengas un poco más clara la idea y haya logrado el objetivo y que el Espíritu Santo haya usado esta palabra acerca de qué es adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad es, adorar en espíritu no significa que vamos a empezar a hablar en lenguas y correr de aquí para allá y otras ciertas manifestaciones que se utilizan en otras partes. No, adorar en espíritu y en verdad quiere decir que nosotros vamos a tener una dependencia total del Espíritu Santo para poder adorar a Dios. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios para poder adorar al Señor en verdad. Adorar en espíritu no quiere decir empezar a soltar profecías que van a ocurrir en el futuro. No es eso. Es mantener una actitud de dependencia al Señor y decirle: Señor, gracias, porque a través de tu Espíritu Santo yo puedo adorarte en Jesucristo, porque tú me has constituido como una piedra viva de tu templo y ahora puedo adorar confiadamente a través de ti, por tu Espíritu Santo en mí y por la palabra que tú has revelado en mi vida. ¿Quién nos revela también la palabra? Porque si no fuera por el Espíritu Santo, pudiéramos leer y leer como tanta gente ha leído la Biblia muchísimas veces y la ha estudiado. Pero sin el Espíritu Santo no podemos entender lo que acá dice. Nuestra oración, una vez más, debe consistir en todas estas cosas. Resumiéndolo, compactándolo así para que te lo lleves a tu casa, quizás si traes notas, que lo anotes. Adorar al Señor es exaltar la grandeza de Dios en Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, utilizando su palabra. ¿Por qué? Porque Él es digno. Por todas sus provisiones, por sus provisiones redentoras. Y manifestándole nuestro diario vivir, impulsada por el Evangelio. Así es como debemos nosotros mantener una vida de adoración y no solamente considerar oración cuando venimos el domingo, el miércoles o el jueves. Las mujeres, que por cierto mañana no se vayan a perder el servicio de las mujeres. En el tiempo de la música, vamos a decirle así, el tiempo de la música, la alabanza. No es solo eso. El adorar a Dios implica una vida. Implica cada aspecto de nuestra vida, responder a Él en cada circunstancia para traer gloria a su nombre. El Señor está comprometido con la gloria de su nombre y a Él le agrada cuando nosotros traemos gloria a su nombre. Cuando nosotros le adoramos de esta manera, cuando nosotros le adoramos como Él quiere ser adorado. Y para eso necesitamos todos estos elementos. Una vez más, exaltamos la grandeza de Dios en Jesucristo por medio del Espíritu Santo, utilizando su palabra. ¿Por qué no te pones de pie? Le voy a pedir a los muchachos que pasen, por favor. ¿Por qué no terminamos una vez más cantando al Señor, adorando al Señor? Y ahora que tenemos quizá una perspectiva más clara de lo que esto es adoración, yo no sé la idea que tú tenías de qué es adoración, a lo mejor estabas ya en lo correcto, ya conocías todos estos temas, a lo mejor no, y te vas enterando. Pero ¿por qué no levantamos una oración al Señor y decimos: Señor, gracias, yo quiero adorarte de la manera en la que tú quieres ser adorado. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, porque a través de Él yo puedo adorarte en Jesucristo. Gracias por el sacrificio de Jesucristo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias. Y te adoramos porque tú eres grande, eres excelso. Eres magnífico, Señor. Levantamos tu nombre por sobre todas las cosas, porque tú eres eterno y tu dominio está por sobre todas las cosas. No podemos entender tu magnificencia, tu grandeza, Señor. Y por eso te adoramos, porque tú eres grande, tú eres excelso, Dios. Te damos gracias por Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, por su obra redentora y por habernos apartado a través de Él y ahora hacernos tu pueblo. Gracias por Jesús, porque Él fue el primero de muchos que vendrán después. Gracias porque Él abrió el camino y ahora podemos acercarnos confiadamente ante el Padre. Podemos adorar a través de Él, de esa piedra angular, Señor. Ahora somos piedras vivas nosotros también, como dice Pedro, que adoran tu nombre a través de Jesucristo, con tu Espíritu Santo, Señor, ese que tú mandaste para nosotros, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, porque Él nos convence de pecado, porque Él nos da la guianza, Señor, porque Él nos dice cómo deben hacer las cosas, cómo a ti te gustan las cosas. Ayúdanos a siempre mantener una actitud dispuesta y escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Dios, para adorarte en cada situación, en cada decisión, hasta en la más pequeña. Ayúdanos a traer gloria a tu nombre. Sabemos el compromiso que tú tienes con tu nombre, Dios. Y es, sabemos que es un nombre magnífico, excelso, y queremos levantarlo siempre. No queremos defraudarte, Dios. Sabemos que muchas veces te fallamos, Dios, porque somos imperfectos, mi Rey. Muchas veces no hacemos las cosas que deberíamos haber hecho. o hacemos cosas que no deberíamos haber hecho. Pero gracias porque tenemos a Jesucristo el justo que nos perdona y nos alienta a través de tu Espíritu Santo. Te oramos por sobre todas las cosas, precioso Señor. Bendito eres. Levantamos tu nombre en alto, Jesucristo. Amén.
Gracias por la cruz, oh Dios. Precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado. Clavadas por mí, me has meses, Señor.
Así es, Señor, levantamos tu nombre porque tú eres digno, Padre. Gracias por esta reunión más de adoración a tu nombre. Gracias por esta reunión en la que pudimos estar juntos como pueblo, como tu iglesia, levantando tu nombre, Dios, adorándote desde el principio hasta el final de este servicio, Jesús. Fue nuestra intención, ha sido y siempre va a ser levantar tu santo nombre por sobre todas las cosas, Dios. Darte la gloria por quien tú eres, por tus obras, por lo que tú has hecho en nuestra vida, Dios, por las glorias de tu gracia, Dios. Recordar todo lo que tú haces por nosotros y no adorar es imposible, Jesús. Al recordar todas y cada una de tus bendiciones, como tú te diste a ti mismo, Dios, es imposible no adorar. Y si a eso le sumamos tu grandeza, tu magnificencia, quedamos asombrados delante de ti, Dios, y no podemos hacer otra cosa más lo que hacían los salmistas: romper en adoración hacia ti y en alabanza a tu nombre, Padre. Nos unimos a los cielos y a los árboles y a los animales y a toda tu creación que te adora, pero nosotros lo hacemos en consciente obediencia a Dios y recordando también ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Ya estamos por salir, Padre, no sin antes agradecerte una vez más. Te pido que tú vayas con tu pueblo, Dios, como yo sé que lo haces, que sigas cuidando al pueblo, Dios, y que lo sigas ayudando, Dios, a vivir como tú quieres. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Jesús, y a obedecerte. Ayúdanos a tener hambre de ti, Dios, de escudriñar tu palabra, de deleitarnos en ti y ponerte en primer lugar en nuestra vida, Dios. Porque aquello que está en primer lugar es a lo que adoramos más. Queremos adorarte solamente a ti, Jesús, y a nadie más. Nadie más lo merece, Dios. Bendito eres. Amén.